Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote. Acompañándonos. En el café virtual, porque no puede ser de otra manera, porque en Madrid estamos en fase cero, que he tenido con los oyentes hace 4 horas. Una iniciativa muy interesante que ha organizado COPE.es. En ese café me han preguntado cómo se informa en medio de la pandemia. Y yo he contestado que, como siempre, pero tomando especialmente precauciones y reconociendo los errores. El ejercicio del periodismo es siempre un ejercicio de confianza, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes fiables, de quién te puedes fiar para poder contar las cosas? Eso con el COVID se ha extremado porque, bueno, hay mucha gente que intenta, incluso con buena intención, aportar información que al final pues no resulta suficientemente verificada, suficientemente contrastada, porque es cierto que, por ejemplo, en el ámbito científico pues no hay certezas. Entonces hay que saber de quién te puedes fiar. Es como en la vida, ¿no? Hay que saber de quién se puede uno fiar. Pues en el periodismo es igual. La confianza es decisiva. Y eso, a juzgar por las encuestas, es lo que ha perdido el gobierno. Esta mañana he leído con interés la encuesta que ha publicado GAT3, que refleja una caída en intención de voto para Vox y para Podemos y una subida para el PSOE y para el PP, y que refleja también una caída importante de confianza hacia el gobierno. A finales de marzo, solo el 27% creía que Sánchez decía la verdad, y ahora eso ha caído hasta el 19%. No son solo, digamos, los votantes de otros partidos, también hay votantes socialistas que ya no confían en lo que dice Sánchez y su equipo. Claro, la confianza cuesta mucho trabajo ganársela y se pierde enseguida. Si tú estás dando mal una cifra de muertos, si tú anuncias la llegada de un material sanitario, mascarillas, test, que luego no llega, o luego es deficitario o defectuoso, si los estudios de seroprevalencia se anuncian para un tiempo, luego no llegan, pues eso va minando, digamos, la credibilidad. Es decir, un periodista que estuviera aquí todos los días anunciando o haciendo afirmaciones que luego no se compadece con la realidad, pues perdería su credibilidad. Una de las razones por las que está perdiendo credibilidad Sánchez es cómo y por qué se decidió el pase de la fase 0 a la fase 1. Hoy tenemos a la mitad de los españoles ya en fase 1. No hemos sabido quiénes eran los expertos que han tomado la decisión. No hemos sabido cómo se ponderan los criterios, sí los conocemos, pero cómo se ponderan no. Y no hemos tenido conocimiento los ciudadanos y las comunidades autónomas de los informes. Simón ha reconocido que esos informes no se han hecho públicos.
Los informes no son ningún secreto, todo el contenido se ha discutido con los diferentes puntos de contacto de las comunidades autónomas, tengan o no acceso al informe completo, desde luego acceso a toda la discusión que ha habido y a las razones de por qué se han ido tomando las decisiones. Creo que todo el mundo que tiene algo que decir sobre esto está perfectamente informado.
Simón dice, no han tenido acceso al informe, han tenido acceso a la discusión, sí, pero es que no es lo mismo, es que el informe da la objetividad de por qué se ha tomado la decisión. De hecho, es lo que ha pedido hoy el presidente socialista de Valencia, Ximo Puig, aquí en esta casa, en una entrevista con Carlos Herrera.
Yo lo único que pido es que el gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas, porque yo sé que es muy cambiante y que es muy difícil a veces manejar esta situación.
Bueno, pues pide Ximo Puig que se hagan públicos esos criterios. También la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad el informe técnico con las razones por las que no ha pasado la fase 1. Aquí, en realidad, hay bastante de postureo, porque la propia Comunidad de Madrid, antes de que Ayuso cambiase de criterio por la presión de Ciudadanos y por algunos consejeros del Partido Popular, el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid sabía, porque tenía su informe interno, por qué no tenía que pasar a la siguiente fase. Eso despejaría las sospechas de que, por ejemplo, al País Vasco se le ha dado un trato de favor por razones, digamos, políticas, por el apoyo para la prórroga del estado de alarma. Hoy, Miren Gorregochagui, que es la candidata a Lehendakari por Podemos, ha dicho que el criterio ha sido totalmente político. ¿Nos fiamos de lo que diga la líder de Podemos? Hombre, no necesariamente. Lo curioso es que la líder del partido que está en el gobierno diga que el gobierno ha tomado la decisión por criterios políticos y no por criterios científicos o sanitarios. El hecho es que el País Vasco, el gobierno vasco, ha conseguido una desescalada a medida. O sea, el cupo de la desescalada. No te puedes mover por provincia en la fase 1, pero en el caso del País Vasco sí. Entre tanto, en esta situación de pérdida de confianza, el PSOE, que se ha reunido en su dirección federal, ha pedido que se despolitice la emergencia sanitaria. Y está muy bien esa petición, y todas la suscribimos. El problema es que es el propio Partido Socialista, el viernes, el que aprovechaba el hecho de que no se le diera la autorización a Madrid para cargar contra Ayuso, responsabilizándole de una decisión que no tenía en cuenta la salud de los madrileños. En realidad, la decisión no la tomaba Ayuso. Está bien que el PSOE pida que no se politice la emergencia sanitaria. Si el PSOE no politizara la emergencia sanitaria, pero el viernes, poco más o menos que acusó a Ayuso de jugar con la salud de los madrileños y le acusó de una gestión ineficaz. No se puede pedir una cosa mientras estás haciendo la contraria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Unión Europea advierte que hay que prepararse para una posible segunda ola de infecciones y pide a los Estados miembros que expliquen a los ciudadanos de forma adecuada los riesgos que aún tenemos con el coronavirus. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Debemos estar preparados para una segunda avalancha de contagios por coronavirus. Gran parte de los países europeos llevan días dando pequeños pasos para recuperar la normalidad. Los expertos recuerdan que la incidencia del virus sigue siendo muy alta y puede generar muchos problemas en las próximas semanas. Hay que prepararse para una posible segunda ola de infecciones. Los ciudadanos tienen que saber que un rebrote puede tener lugar, ha dicho un portavoz de la Comisión, aunque la primera ola de contagios se haya gestionado satisfactoriamente. Los estados deben acentuar, aseguran desde Bruselas, los sistemas de vigilancia para tratar de controlar el virus.
Y los servicios de ayuda domiciliaria de los ayuntamientos empiezan a normalizar su actividad, que en realidad no ha cesado. Si bien en algunos municipios un porcentaje bastante alto renunció temporalmente al servicio por miedo a la enfermedad y porque las familias tenían más tiempo, otros servicios han sido reforzados, en especial para atender a los que están solos. Sefi García.
Hacen la compra, ayudan en la higiene personal, limpian la casa o preparan la comida a personas con dependencia.
Aparte de permitirte tener la casa al día, y es que en la situación de estas lo que recibes es compañía y la posibilidad de hablar con alguien.
Jesús tiene 53 años, va en silla de ruedas y convive con un hijo con Asperger. Es usuario desde hace 4 años del servicio de ayuda domiciliaria de su municipio. Un porcentaje importante de los usuarios renunciaron al principio por miedo a la enfermedad, pero se reforzaron otros servicios para apoyar sobre todo a los dependientes que viven solos. Ahora se reorganizan para afrontar la fase 1 con más conocimiento y con los EPIs que faltaron al principio.
Y ha sido detenida en la localidad cordobesa de Lucena una mujer por presuntamente incendiar la casa en la que vive con su hermana cuando ésta se encontraba dentro. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
La Policía Nacional y la Policía Local en Lucena han detenido a una mujer de 60 años tras supuestamente incendiar la casa en la que vive con su hermana de 55 cuando ésta se encontraba en el interior de su domicilio. La víctima logró escapar por una ventana y fue auxiliada por los vecinos y a causa de las llamas y el humo ha sufrido quemaduras en un brazo e intoxicación, por lo que fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Al parecer todo apunta a una disputa familiar por la propiedad del inmueble incendiado como detonante de los hechos.
Y en los deportes, el gobierno británico da luz verde al regreso de la Premier League. Luis Munilla.
Sí, hoy es un día importante para el futuro de la Liga Inglesa de Fútbol porque por un lado están reunidos los clubes de la Premier para tratar el regreso de la competición y por otro lado hay noticia porque el gobierno ha dado fecha sobre el regreso del deporte profesional, Fernando Evangelio.
Sí, lo ha anunciado el gobierno británico, Munilla, hace media hora. No habrá eventos de deporte profesional en el Reino Unido hasta el 1 de junio. A partir de esa fecha se permite su celebración sin público y eso abre la puerta, por ejemplo, al regreso de la Premier Premier League. Los 20 clubes de la Liga están ahora mismo reunidos, decidiendo posible fecha y condiciones del reinicio. El mayor punto de conflicto es la celebración de los partidos en campo neutral. Como ahora mismo no tienen mayoría suficiente para aprobarlo, ese punto va a quedar pendiente para una nueva reunión el lunes próximo.
Aquí en España, Javier Tebas quiere que la Liga vuelva el 12 de junio, pero dependerá de sanidad y de los contagios. El que ha regresado al trabajo hoy ha sido el Real Madrid, con la gran noticia de ver a Hazard y Asensio con normalidad, dentro, por supuesto, de la anormalidad. En el Real Valladolid en el Celta no se ha entrenado Pione Sisto. Cope Vigo ha podido confirmar que no ha sido por motivos disciplinarios, o sea que o está lesionado o ha dado positivo. Y en baloncesto ya ha vuelto a los entrenamientos el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona ha pasado los test del coronavirus.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo muy nuboso. No se descarta algún chubasco por la tarde que puede ser tormentoso en la sierra. Mañana bajan las temperaturas que no subirán de los 17 grados de máxima. En el cielo, nubes y lluvia que nos va a acompañar toda la semana, sobre todo el viernes, día de San Isidro. En cuanto al tráfico, sin complicaciones en las entradas y las salidas de Madrid, aunque la intensidad circulatoria en hora punta ha registrado hoy el mayor incremento desde que se decretara el estado de alarma, un 17% respecto a la semana pasada. La demanda de transporte público en toda la región creció un 23% de media en el fin de semana en relación con el primer fin de semana del mes de mayo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las reuniones son 10 personas y no tienen límite de tiempo.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times.
Pues eso, 10 personas máximo, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿verdad? Eso es, vamos, impresionante tener esa posibilidad, reunirte con 10 personas, por ejemplo, de tu familia o incluso de tus amigos, eso sí, respetando la distancia de seguridad. Mira, el viernes pasado, más o menos a estas horas, todavía estábamos esperando la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tenía que decir que provincias, qué zonas de nuestro país entraban en la fase 1 de la desescalada. Parece que estábamos esperando que saliera el gordo, ¿no? A ver a quién le tocaba. Y bueno, pues al final les tocó a unos y a otros, ¿no? Más o menos al 50% de la población, que es verdad que hoy en esas provincias de fase 1, pues se pueden hacer cosas, por ejemplo, como sentarse en una terraza de un bar, que ya ha podido abrir esa terraza al 50% de su capacidad, o también entrar en una tienda de pequeño comercio, que también se puede entrar, siempre que no rebase el 30% del aforo, o a una iglesia, a algún lugar de culto, donde también están abiertas, también con un tercio del aforo. Pero sobre todo, vamos a reconocerlo, este lunes es un lunes de reencuentros después de 2 meses separados, ¿no? Así que no es de extrañar que las familias pues se hayan buscado ese vernos de cara a cara sin que haya una pantalla de por medio, ¿no? Y bueno, esto es lo que, como digo, ya están consiguiendo muchas personas o ya lo han hecho incluso a esta hora de la tarde. Por ejemplo, nos acercamos a Pontevedra porque allí esta mañana Carmen ha cogido de la mano a su hija Vega y andando ha recorrido la distancia que separa su casa de la casa de su madre Mari Carmen, es decir, la abuela de Vega, que tiene 4 añitos. Y se ha producido el encuentro, claro. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenías nervios cuando ibas con tu niña? Hola Vega, guapísima, ¿cómo estás?
Bien.
¿Has visto a tu abuelita hoy?
Sí.
¿Y qué le has dicho?
Que le echaba mucho de menos.
Ah, ¿y qué te ha dicho ella a ti?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? ¿Te ha dicho que estás más guapa, que has crecido, que te ha crecido el pelo?
Sí, estoy muy alta.
Oye, Carmen, veo que Vega está emocionada también de haber visto a su abuela. Y tú más, incluso, de haber visto a tu madre.
Sí. Sí, sí, encantadísima. Yo la verdad que más contenta por Vega que por mí, porque la verdad que Vega tenía muchísimas ganas de verla. Y bueno, de hecho hoy para llevármela de casa de la abuela fue una odisea. Porque ella quería quedarse allí a toda costa.
Fíjate.
Ella quería quedarse allí a toda costa.
Espera, espera. ¿Qué querías, Vega? Dime.
¿Qué querías?
Quería quedarme el 10 en casa de la... En casa de ella ya quería quedarme 10.
¿10 qué?
A dormir 10. 10
días que te vas a dormir.
A ver, espera. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú querías que...?
¡Oh!
Hola, Vega.
Hola, Yaya.
¿Qué tal, cariño?
Bien.
Bien.
¿Acabaste de comer, Yaya?
Sí, cariño, sí, acabé de comer.
¿Y yo?
Y tú también.
Bueno, veo que no os aburrís, o sea, con Vega no os aburrís en esa familia. Mari Carmen, ¿cómo
para
ha sido
nada
ver a tu nieta, aunque sea con esa distancia, pero verle la cara, que no sea a través del
bueno
móvil, verla ahí? ¿Cómo la has visto?
Pues mira, muy emocionada por verla, pero con mucha tristeza por no poder achucharla.
Ay, qué difícil eso, ¿no?
Sí, mucho, mucho, uf, mucho.
Y más para una niña, además, que dirá, ¿pero por qué no puedo yo achuchar a mi abuela? No sé,
sí,
también habrá
sí
sido... ¿Sí? Carmen, ¿tu niña sí Vega eso lo entiende? ¿Se lo has podido explicar
sí,
y lo ha entendido?
Sí, sí.
¿Sí?
Ella sabe que hasta que se vaya el coronavirus, que pregunta siempre que cuándo se va, no podemos darle besos ni abrazos. Eso sí que no entiende mucho aún, pero bueno, sabe que es el coronavirus. ¿Qué?
Pero aún así ha sido bonito, ¿no?, poder reuniros de nuevo. Ha sido... Parece mentira, Mari Carmen, ¿verdad?, que fuéramos a ansiar de esta manera algo que era tan normal para todos hace 2 meses, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, que yo pienso todas las mañanas cuando me levanto que es un sueño el que estoy viviendo.
Qué bueno. Bueno, tu nieta, que es un encanto, como vemos, que no para de hablar, que seguramente es la alegría de todos.
Es la alegría, sí.
¿Sí? Sí, Vega, eres la alegría de la casa.
Sí, nada, eres la alegría de la casa.
Sí.
Sí.
Bueno, pues que haya muchos reencuentros, que este solo sea el primero de muchos, que Vega siga tan simpática y habladora, la verdad es que no me extraña que sea la alegría de la casa, como digo, y que dentro de poco ya os podáis achuchar, que eso será lo importante y se pueda quedar a dormir en tu casa, Mari Carmen, es el próximo paso, ¿no?
Eso espero, eso espero.
Vega, cuando puedas te quedas a dormir en casa de la Yaya, ¿verdad?
Sí.
Claro. Bueno, Carmen, o sea, para ti también ha sido bonito, supongo, este reencuentro,
sí,
y a ver si podemos seguir dando pasitos, ¿no?, hacia la normalidad.
Eso esperemos, que vayan siendo pasitos un poquito más grandes, ¿no?, que no tarden tanto.
Bueno, ha sido muy agradable y, bueno, un lujo, además, compartir con vosotras este reencuentro. Conocerte a ti, Carmen, a Mari Carmen, la abuela, y a Vega, que ya vemos que es una niña fantástica. Vega, un abrazo muy fuerte, muchos besos desde la radio.
Y de tú.
Así, así, eso. Gracias a las tres. Pues fíjate,
vale,
buenas tardes, gracias. De este reencuentro precioso que ha tenido lugar ya esta mañana y además que han conseguido aguantarse, lo de verse, pero saber que tienen que mantener la distancia a una abuela que sabe que ese reencuentro lo va a tener esta tarde y a lo mejor está hasta nerviosa a estas horas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, tú estás en Vigo, estás esperando que eso de las 6 de la tarde, que es cuando pueden, tu hijo Javier, tu nuera Ana, con Joel, que es tu nieto, vayan a tu casa.
Joel,
lo tengo yo mal puesto, sí. Joel, que tiene, es pequeñito, sí, es que casi, no, es que claro, tiene 6 meses y los niños a esta edad cambian mucho, ¿verdad?
Va a cumplir cinco, lo bueno, dejé pues... dejé de verlo casi con 3 meses. Y nada, ya va a cumplir 5, sí.
Bueno, ¿y cómo te esperas el reencuentro?
Bueno, pues nerviosa y emocionada.
¿Estabas escuchando a Mari Carmen y a Vega? Y a...
Sí,
y claro, seguramente... Claro, jo, es que son muchos días.
Que eso, sí, aunque nos vemos gracias a... Pues eso, gracias a...
A los móviles, a
los
tablets.
Móviles, a la tablet y bueno, y hablamos todos los días... Pero es una sensación que no se puede explicar. O sea, está enorme. Día a día que lo vemos está, pues eso. Empezaba a hacer muequitas para sonreír y ahora es que ría carcajada. Entonces, bueno, estoy, eso sí, deseando verlo, claro, verlo de frente, aunque hay unos límites, lógicamente. Está un buen día en Vigo, entonces estaremos en una finquita que tenemos al aire y bueno, con la distancia, tenemos la mesa y las sillas puestas. Y estaremos con la distancia pertinente, lógicamente.
O sea, lo tenéis todo preparado, María, vamos, pero sí. En cuanto oigas llegar sí. El coche, bueno, vamos, ya te va a entrar la cosa esta, ¿no? El nervio.
Sí. Sí, desde que acabé de comer a las 3 ya las horas se me hacen larguísimas. Pero bueno, estoy muy contenta de poder, bueno, verlos. Vamos a ser 7. Y pues nada, los hijos y el peque.
Y los hijos y el peque. Bueno, María, sí, con
saludarnos
Joel...
a lo largo y con Joel, bueno, pues eso, verlo, aunque sea a la distancia, pues como digo yo, de carne y hueso.
Claro que sí, te entiendo perfectamente, que lo disfrutes muchísimo, María, que sea un reencuentro pues, muy feliz, ¿eh?
Gracias, y a ver si esto sigue adelante y los podemos abrazar pronto.
Es que eso es lo importante también, ojalá que sí, que todo siga bien. María, muchísimas gracias,
gracias
un abrazo fuerte para ti.
Un beso.
María, que está con la expectativa, con esa tensión
sí,
de que
ahí,
llegue Javier.
Eso. Que llegue Joel eso es. Y bueno, eso, verle la sonrisa al metro y medio de distancia.
Gracias, María. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues un reencuentro que ya ha sido, uno que va a ser en pocas horas y uno que será mañana. Pero Beatriz, que vive en Santander, lo está preparando todo porque en su caso va a ser una comida muy especial en su propia casa. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Será mañana para comer. ¿Quién va a tu casa?
Bueno, pues en mi casa van a estar mis dos hijos, la pareja de mi hija, y mi cuñada, y luego nosotros dos, o sea, 6 personas.
Para comer, después de 2 meses.
Exactamente.
Beatriz.
Que había cerrado ya mi casita de comida ya no recibía desde hace 2 meses. Exactamente.
¿Y cómo los vas a sentar a la mesa para cumplir las distancias de seguridad? ¿Lo tienes pensado?
Sí, ahora viene lo siguiente. Vamos a hacer turno. Entonces, vamos a comer primero mi marido y yo. Luego, en otro turno, viene mi cuñada y mi hijo. Ellos se van, les voy a poner separados en la mesa, uno enfrente de otro, que hay 1 metro y pico. Y luego el tercer turno ya viene mi hija con su pareja y ellos ya no hay problema, comen juntos. Entonces nosotros nos hemos comprado las mascarillas estas que llamo yo sociales,
sí.
que ni contamina ni te contamina.
Sí.
Nos las vamos a poner los 3, digamos, más de riesgo, que somos nosotros 2 y mi cuñada,
bien,
que tiene 71. Y
ajá,
con eso, una vez que hayamos comido, pues unos en los sofás y otros en las sillas del comedor, podremos hablar tranquilamente, por fin, y vernos físicamente.
Qué bien, qué bien. ¿Qué vas a hacer de comer, Beatriz?
El menucito, bueno, pues nada, voy a poner unas cosas de picar, algo de lomo, algo de jamón, caracolillos, que allí en Madrid se llaman vígaros,
sí,
y luego voy a hacer lasaña boloñesa, que es el plato que a ellos les encanta.
Qué bueno.
Y luego para celebrarlo brindaremos con sorbete de limón al cava y brindaremos así en la lejanía.
Bueno, con esa distribución tan especial que has hecho para cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad, estoy asombrada, pero claro, todos juntos y poder tomaros ese sorbete y todo lo demás, que estarás contando las horas, Beatriz.
Pues sí, porque es que madre mía, parece mentira, 8 semanas, 8 semanitas, que se dice pronto.
Se dice pronto.
Así que nada, hija.
¿Qué es lo primero que crees que les vas a decir o qué tienes pensado, o lo primero que se te pase por la cabeza, no sé?
Lo primero que es por fin.
Oye, Beatriz, te voy a poner en un compromiso. Como va a ser mañana más o menos a esta hora del programa, cuando estéis ahí un poco cada uno en su sitio, pero con la sobremesa y con el sorbete, porque yo creo que vais a estar con el sorbete y el café.
Sí.
¿Nos vas a dejar que entremos en tu casa a ver cómo ha ido la comida?
Vale, perfecto.
¿Sí? ¿Quedamos en eso también?
Problema.
O sea, aparte de la cita con tu familia, ¿no te importa quedar conmigo y con todos los oyentes de la tarde?
No, me importa.
Desde Santander. Pues te lo agradezco muchísimo, Beatriz.
Desde Santander, fenomenal. Muchísimas
desde
gracias
Santander.
A vosotros, ¿sí?
Bueno, vale, venga, pues estamos contando las horas contigo también para ese reencuentro. Un abrazo enorme.
De acuerdo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós, adiós.
Lo dicho, lunes 11 de mayo, día de reencuentros. Y mañana el que tenemos además en Santander con Beatriz y su familia. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Reencuentro también con Línea Directa.
Eso es. Mira, esperemos que muy pronto los balcones pues vuelvan a ser los balcones de siempre. Los salones dejen de ser despachos para estar solamente trabajando. Y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Ya queda poco, bueno, pero en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solamente eso, tu casa, ahí va a estar Línea Directa para ayudarte. Y por eso ahora te ofrecen un seguro de hogar que vas a poder pagar en muy cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. Apunta este teléfono, es el 917-700-700. 917-700-700. Puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bankinter y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Rosa, ¿qué se te ha olvidado con las prisas? Es la pregunta para los oyentes.
Escucha esto, Pilar.
Hola, buenas, gente. Yo soy David, de Torre de Zanabar. A nosotros con las prisas, como vivimos en un pueblo, nos íbamos de compras a Valdepeñas muchos fines de semana y las lunas del coche están tintadas, pues con las prisas no dejamos al chiquillo en la casa. Menos mal que fue en la casa. Y por el pantano nos dimos cuenta de Valdepeñas. ¿Y el chiquillo dónde está? El chiquillo estaba allí en la casa, allí llorando. Menos mal que cerró la puerta y se quedó allí. A volvernos corriendo a por el chiquillo.
Se dejaron el chiquillo. 607-150-602. ¿Qué te has dejado con las prisas?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La meta está cerca. Les exhorto a perseverar unas pocas semanas más.
El problema no es el estado de alarma en sí. No. Por supuesto que hay que aislarse y autorresponsabilizarse. El problema es quién acciona el botón de alarma y quién lo mantiene pulsado.
Tendremos vacuna. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a mantenerse la eficacia vacunal?
Entre toda la polémica sobre la prórroga del estado de alarma, los científicos del CSIC desarrollan una vacuna que se encontraría en una fase muy avanzada.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la Semana de Internet en elcorteinglés.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, arranca la fase 1 en media España, Pilar, con una bajada de número de fallecidos y contagiados según el gobierno.
Así es, Fernando, 123 personas han muerto en las últimas 24 horas, son 20 menos que ayer, pero continúa siendo una cifra terrible. España suma hoy 3.000 contagios, aunque solo 373 son nuevos positivos según Sanidad. El desfase se debe, según el gobierno, a un retraso en la comunicación de los datos de Cataluña. Y lo mejor, como siempre, el aumento de números de curados, 973 más hasta superar las 137.000 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.
Segunda clave, 4 comunidades autónomas no tienen hoy ningún fallecido.
Pues hoy tienen los mejores datos, son Baleares, Cantabria, Murcia, La Rioja y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Además, esto es muy importante, hoy tenemos 10 autonomías que no han registrado ningún nuevo ingreso en la UCI.
Tercera clave, los lugares que han cambiado de fase, está siendo el día del reencuentro.
Así es, Fernando, después de casi 2 meses, hoy por fin pueden volver a verse las familias que residan en la misma provincia y se encuentren en la fase 1. Estas reuniones, en casa o en la calle, están limitadas a un máximo de 10 personas, pero recuerda que aunque nos cueste mucho, aún tenemos que evitar los abrazos. En Vigo, lo acabamos de escuchar, en Vega estaba impaciente por volver a ver a su abuela.
Tengo muchas ganas de ver a mi yaya por el coronavirus. Nos dejó vernos a todos y ahora vamos a celebrar una fiesta.
Una fiesta. Cuarta clave, el pequeño comercio reabre a medio gas.
La reapertura no libra de la incertidumbre a los pequeños establecimientos. Hoy, según la patronal, han levantado la persiana el 60% de las tiendas de menos de 400 metros, las que pueden abrir en la fase 1. Los que más han abierto están siendo las peluquerías y los centros de estética, más del 70%. Los que menos, los bares y restaurantes, solo un 30%.
Y quinta clave, Europa también avanza en el desconfinamiento.
Sí, Fernando, en Francia hoy han abierto las guarderías y los colegios, aunque la asistencia no es obligatoria. También vuelven las clases en Suiza. Y en Bélgica, desde este lunes, se reactiva todo el comercio, las tiendas y también los grandes centros comerciales.
En la tarde de COPE te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tu ser.
Como es habitual a estas horas, tenemos al profesor Nistal al habla para analizarnos los datos del COVID. Profesor Nistal, buenas tardes. Bueno, pues creíamos que lo teníamos, pero... ¿Profesor Nistal?
Sí, yo estoy escuchando.
Ah, es que sí. Yo no le he escuchado a usted, perdón.
Sí, perdón. Sí, le había dicho hola, no me había escuchado.
Bien, vamos con los datos de hoy. Es lunes, siempre supongo que hay que ser precavidos. 373 positivos nuevos oficiales, 123 víctimas mortales. No se conocía este dato, no lo teníamos desde el 18 de marzo. Y 20 entradas en la UCI. ¿Qué le sugieren estos datos que nos han dado a conocer hoy, profesor Nistal?
Bueno, pues precisamente eso que estaba comentando Fernando es muy interesante. Nos encontramos en el mismo, en cuanto a número de personas fallecidas y probablemente en personas nuevas infectadas, nos encontramos por debajo de cómo nos encontramos cuando empezamos todo esto del aislamiento en marzo.
Ajá.
Y bueno, pues que es una noticia, es muy triste todavía todas las personas que están falleciendo, pero estamos, es un para, vamos, algo para estar contentos y de animarnos, de seguir peleando en tratar de vencer este trauma que nos está pasando, ¿no? Una cosa que quería decir es, la semana pasada estaba, cuando hablamos de el número de personas que estaban ingresadas, le estaba diciendo que estaba por encima de 10.000 personas. Había, cuando estaba leyendo el número de personas infectadas, tomé el número de un lugar que no era, vamos, no estaba bien puesto. Las personas que ahora mismo están en ingresadas con síntomas graves o que están en la UCI son un poco superiores a 1.500 personas en total. Ajá. En España. Entonces, no 10.000, como había dicho la semana pasada.
Vamos a ver, han empezado en media España, digo han empezado porque en Madrid no, que es desde donde yo hablo, han empezado la mitad de los españoles la fase de desescalada, fase 1, que ya, bueno, significa cierta sociabilidad, es decir, estar en las terrazas, poder ir a misa, abrir comercios sin solicitud previa. El doctor Simón ha avisado de que hay países como Corea del Sur y Alemania que la desescalada han tenido rebrote y han tenido que dar pasos atrás. Supongo que eso nos puede suceder a nosotros. ¿Qué es lo que hay que intentar evitar para que no se produzca este fenómeno?
Pues nuevamente las medidas que podamos tomar nosotros personalmente, el hecho de llevar mascarilla, por ejemplo, en el caso de estar infectado, reduce un montón el hecho de el poder infectar a otras personas, el hecho de lavarse las manos, las medidas de distanciamiento. Eso, si todo el mundo fuera consciente, reduciría un montón la transmisión y yo creo que se llegaría a controlar totalmente.
Yo antes hablaba de la responsabilidad personal, ¿no? Si de pronto uno se da cuenta de que tiene síntomas, de que puede ser positivo, pues la posibilidad de, bueno, primero aislarse en casa y luego facilitar el rastreo. Está habiendo una polémica en torno al rastreo, se lo han preguntado a Simón, se tiene que publicar o no el número de rastreadores. ¿Usted qué sensación tiene sobre, claro, eso va a caer, está recayendo ya en los centros de salud, en la atención primaria? ¿Qué sensación tiene sobre el rastreo que podemos hacer en España?
Pues, a ver, hay dos maneras de hacer el rastreo, una que es telemática y la otra que es personal, o analógica, de boca a boca. Esta segunda requeriría un montón de personas y una infraestructura que sería necesario implantarla. Entonces, habrá que ver si se conjugan las dos cosas, lo que es la atención primaria, que sea capaz de hacerlo, pero no va a llegar seguramente con todos, junto con algo que también se está oyendo, por lo menos yo he leído, de tratar de hacer un trazado de las personas que han estado en contacto con una infectada a través de los teléfonos, ¿no? Sería la combinación de las dos.
Una última cuestión, porque aquí vamos repasando los fármacos que van apareciendo como útiles. Ahora se habla, a ver si lo digo bien, del anakinra o otro fármaco para evitar la reacción que provoca el COVID de inflamación. ¿Qué noticias tiene usted?
El anakinra es un anticuerpo similar al tocilizumab. Es un anticuerpo que se une a otra citoquina distinta de la interleuquina 6, el tocilizumab, es el que se usa en la artritis reumatoide para unirse a una proteína que secreta nuestras células como síntoma de inflamación. Y este medicamento, este anticuerpo, se une a esta interleuquina 6 y lo neutraliza. Ese es el tocilizumab. En el caso de la anakinra es otro anticuerpo que se une a otra de estas moléculas distinta de la interleuquina 6, que se llama interleuquina 1 beta, que también está asociada al proceso inflamatorio. Y bueno, pues es un poco no es exactamente lo mismo, pero un poco la misma filosofía de actuación. Va dirigida sobre la segunda parte de la enfermedad, cuando ya tenemos una hiperinflamación y ya tenemos pues los pulmones que no nos llega el oxígeno a la sangre.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues nada, muchas gracias, mucho ánimo.
Y para analizar cuál es la situación política en España en este momento, nos acompañan Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la última polémica ahora es la última que colea desde el viernes pasado, cuando se dio a conocer por parte del Ministerio de Sanidad quién ha entrado hoy en fase 1 y quién no ha entrado en fase 1. Es decir, si se han utilizado criterios políticos, si no se han utilizado criterios políticos. Por ejemplo, en el País Vasco, ahora me comentaréis qué os parece lo que ha dicho la candidata al Lehendakari de Podemos, que ha dicho que es un criterio político el que ha llevado al gobierno a facilitar al País Vasco esa desescalada más muy particular, porque en el País Vasco te puedes mover de provincia a provincia. Bueno, se le ha preguntado a Simón hoy por los informes, porque, claro, dice, oye, ¿y por qué se pasa y el otro no pasa? No tenemos los miembros del comité que decide, los nombres, no tenemos los informes. ¿Está habiendo falta de transparencia, Paloma, en esto?
Yo creo que sí, Fernando, y que realmente lo que explica la polémica, ¿no? La polémica está alimentada por la falta de transparencia desde el Gobierno central, porque como tú bien dices, no tenemos los nombres del comité de expertos, pero no solo eso. Primero Sánchez anunció que habría unos parámetros para decidir qué comunidades pasaban a la siguiente fase. Pero luego el desarrollo de esos parámetros no los tenemos, no tenemos realmente los indicadores que hacen que decidan. Y luego lo más importante, no hemos tenido acceso a la documentación, con la argumentación de ese comité para decidir, que es un poco lo que denuncian, yo creo, que presidentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig, que hoy lo decía en esta casa, ¿no? Que además de creer criterios científicos, el gobierno es que yo creo que si tiene argumentos de peso para decidir qué comunidades podían pasar de fase o no, ha hecho muy mal en no publicarlo.
Ya. Carlos.
Es evidente que los criterios no han sido científicos o no han sido epidemiológicos, ¿no? Me parece que aquí lo que ha habido es una cesión, en este caso fundamentalmente, al PNV en el País Vasco, y se le ha dejado una especie de fase 1, como decía un compañero mío hoy en redes sociales, Josu de Miguel, una especie de fase 1 foral. Es decir, consigue por parte del gobierno un permiso para hacer lo que quieran. Porque incluso esto que has comentado, Fernando, de moverse entre provincias, sí, no está nada claro. Porque ya inicialmente dijeron que sí, luego parece que no, luego no puedes ir ni entre ciudades siquiera, salvo Ermua y Eibar, creo que son, o no, Ermua y otro pueblo, no me acuerdo cuál.
Inicialmente el criterio era ese, que se podía mover entre provincias, al menos eso es lo que
claro,
se decía.
Sí, pero luego sí, pero si luego ves lo que han publicado, yo lo que he visto,
sí,
no, la orden ministerial y en concreto la resolución del gobierno vasco, o sea, se dice movilidad entre localidades, pues en España, en el resto de España sí, en Euskadi no, salvo en el caso de Eibar y Ermua, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, que no hay ni siquiera entre localidades. Digamos que ha habido una cesión clara, no por motivos médicos, porque sobre todo la provincia de Vizcaya no los cumplía. Lo podían, evidentemente, las otras dos parece ser que sí, pero Vizcaya no. Y como querían hacerlo todo el País Vasco junto, pues Urkullu le pide a Sánchez esto y Sánchez le dice que sí. A mí esto me parece que lo que refleja es que el gobierno, desde luego, la opacidad es tremenda. O sea, no es presentable que no conozcamos el comité de expertos, por mucho que sean funcionarios del ministerio o de donde sea, pero hay que saber quiénes son. Tampoco es presentable que no respondan a cuáles son los criterios que realmente se han aplicado. Es decir, hay una opacidad vestida bajo una apariencia de transparencia, porque claro, las ruedas de prensa son múltiples cada día, pero
y
luego
eternas,
las preguntas,
todas ellas.
Y las preguntas comprometidas no las responden. Es decir, que por ejemplo lo de el otro día Sánchez con lo del test de la Johns Hopkins, ¿no? Pero cualquier otra pregunta. Claro, sí, cómo quedaba España ahí en el ranking, sí, ¿no? En el supuesto ranking. Pero cualquier pregunta que es comprometida no la responden simplemente, directamente. Entonces yo creo que esto también, hombre, los medios de comunicación deberían ser más incisivos en el sentido de al menos denunciarlo, ¿no? Hay algunos,
Carlos,
que sí que
yo creo que más incisivos ya nos cuesta ser, ¿eh? También os digo que está
no, Paloma,
a la orden del día.
Lo sé. Si el problema es que también la rueda de prensa telemática no te permite una repregunta fácilmente, ¿no? O sea, que porque
Sánchez se permite, más allá de lo que es típico del gobierno, si todos sabemos que algo son expertos los políticos, es muchas veces a sortear las preguntas. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en el caso del País Vasco, y más allá de las preguntas y de lo incisivos que podamos ser en muchos sentidos, a ver, la desescalada del País Vasco es una desescalada a la carta. y no hay que ser un lince, o sea, lo estamos viendo. Y claro que es fruto de una negociación entre Euskadi. Ya sabemos todos el poder negociador que tiene el PNV, que es para llevártelo a casa y negociar con el casero el alquiler. O sea, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es decir, pero más allá de esa desescalada de la carta, yo fíjate que más que los desplazamientos entre municipios colindantes, que eso es lo que realmente refleja de tránsito habitual, fijaos que luego no abren bibliotecas, ni museos, ni gimnasios. O sea, a mí me parece aún más relevante lo que se ha denominado la fase 0-90 para el País Vasco, que incluso teniendo peores cifras que otras, como la Comunidad Valenciana, porque hoy la Generalitat de Valenciana ya creo que se ha cansado y por eso están empezando a publicar sus informes, tienen peores cifras de sospechosos sin diagnosticar en el País Vasco, una mayor tasa de contagios confirmados por PCR, y en cambio han pasado a la fase 1 y la Comunidad Valenciana y otras no. Por tanto, Fernando, está claro que hay una negociación política.
No, y las provincias, las dos provincias andaluzas que quedaron fuera también, cuando unos minutos antes o unas horas antes el secretario general de Sanidad les había confirmado telefónicamente, eso sí, que todas pasaban juntas, ¿no? Y al final dejaron a dos al margen. Y los criterios, claro, Andalucía también los ha publicado, como está haciendo Valencia. Digo, oiga, la transparencia al final va a ser la que tengan las comunidades autónomas para que al gobierno le quede otro remedio que aceptar la realidad.
Pero lo que pasa es que las comunidades autónomas tienen el debate con el Ministerio de Sanidad, pero no tienen el informe.
Claro, exacto. Por eso ellas dan sus informes, porque sus informes son muy contundentes. Si tú los comparas, dices, pero bueno, ¿y aquí dónde está la base científica de esta decisión? En ningún sitio. Es decir, que es
que si hay algo, si hay algo científico es precisamente los informes que pasan las comunidades, que son los datos. Las comunidades lo que están haciendo con el gobierno es decirle, oye, estos son mis datos de cifras hospitalarias, de UCI. Y luego es el gobierno el que se hace sus componendas y en función a lo que decide si pasan a la fase o no. Por tanto, yo creo que es que el gobierno lo tiene muy fácil, Fernando. Si tiene argumentos y lo ha hecho todo bien, que publique los informes, que haga público.
Sí, pero por ejemplo, ahí tienes Madrid, Paloma, que según el informe de Madrid había justificado el paso, el segundo informe, porque Madrid cambió por la presión de Ciudadanos, también por la posición de algún consejero. Quiere decir que también los informes de las comunidades a veces se someten a criterios políticos, ¿o no?
Sí, pero sobre todo el caso de Madrid, Fernando, tú lo has dicho, ¿no? El caso de Madrid es complejo porque además, ¿qué ocurrió? Pues la presidenta la vimos una mañana que ponía en duda poder pasar, luego hay un consejo de gobierno muy tenso y luego también que yo creo que es complejo porque es la región más castigada, ha demostrado tener una elasticidad a la hora de hacer frente a un escenario dramático, pero eso no quiere decir que nos podamos fiar de lo elástico que es el sistema sanitario. Claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Ahora, hay en algunos casos que yo creo que es flagrante y que está clarísimamente demostrado que se ha hecho por criterios más políticos que de otra manera.
Paloma, hay una contradicción en los argumentos, porque resulta que cuando te refugias en que son criterios científicos y sale el científico, que es Simón, y Simón te empieza a dar argumentos que son políticos, no tiene ningún sentido, porque cuando hoy Simón dice, bueno, los datos y los informes, los motivos, lo saben quienes tienen que saberlo. Pero oiga,
están diciendo que necesitan el informe.
Claro, los ciudadanos tenemos que saberlo. Entonces, lo que no puede ser es que el científico se comporte como un político no respondiendo. Ya. Oiga, si es usted el que está coordinando esto, o uno de los que está coordinando esto, y le han puesto ahí para dar la información, suministrela, no nos diga que no la tiene, porque entonces la inseguridad y el cabreo, con perdón, de los ciudadanos es notable, como está pasando, por ejemplo, en Madrid, ¿no? En algunas zonas de Madrid, donde las caceroladas son impresionantes.
Antes de que se nos acabe, Carlos, nuestro tiempo de análisis político, que os pediría un comentario sobre la encuesta de CAT3, que supongo que la habéis estudiado con detalle, la publica hoy el diario ABC. Sustancialmente, a mí lo que me ha llamado la atención son dos cosas que someto a vuestra consideración, pero si queréis meter algún elemento más, estaremos encantados. Bueno, la falta de credibilidad del gobierno, es decir, un 19% no se cree lo que dice Sánchez, y apunta CAT3 que entre ese 80%, claro, hay votantes socialistas. Y luego, curiosamente, a pesar de eso, el PSOE sube en intención de voto, se acerca el PP al PSOE, que también sube. O sea, están aproximadamente a dos puntos, algo menos de dos puntos. Y, curiosamente, cae Vox de forma importante y también hay una caída en Unidas Podemos. No sé si habéis mirado con detalle, seguro que sí, la encuesta. ¿Qué os ha llamado la atención, además de estas dos cuestiones, o cómo explicáis esta fotografía de la opinión pública en este momento?
Yo creo, Fernando, que hay una... Yo voy a ser muy breve. Hay una clarísima conclusión, que es el reforzamiento del bipartidismo, que yo creo que eso lo hemos ido viendo en las repeticiones electorales también. Lo hemos visto, Fernando, que en épocas de crisis y más, esta que ha azotado tan fuertemente al país, la tendencia de los ciudadanos y de los votantes siempre es ir a un voto refugio, que llamamos, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que salga reforzado el Partido Socialista y PP. Y el caso de Vox, que yo creo que lo que ha ocurrido es que a lo mejor los votantes han dejado de ver utilidad, ¿no? Entonces, en ese voto refugio de la derecha, pues apuestan otra vez por el Partido
Popular. Carlos, solo me da para un titular, una frase.
Ya, y menos mal que Paloma iba a ser breve. Bueno,
muy breve, sí, que... Carlos.
A ver, una frase.
Vox, yo creo que los movimientos de voto de momento no son muy... muy contundentes. El descenso de Vox y el ascenso del PP es porque en algunas provincias, con un pequeño desplazamiento de votos de Vox al PP, los últimos restos van al PP y no van a Vox. Entonces, lo que pierde Vox lo sube el PP. Es decir, que yo creo que de momento las encuestas están reflejando esa pérdida de credibilidad, pero yo no veo que esa pérdida de credibilidad se refleje en el resultado en escaños.
La ya próxima vez que Paloma Esteban y Carlos Vidal estén convocados a hacer un análisis político, vamos a dejar 3 horas. Solo para que formulen título y subtítulo. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Adiós.
Buenas tardes.
Bueno, y esta crisis del coronavirus ha hecho también que, ante la incertidumbre laboral, ahorrar, encontrar descuentos, ver qué gastos son prescindibles, pues todo esto sea también una prioridad, porque llegar a fin de mes es complicado y en muchos casos la situación además durará tiempo. Ahí, te lo recuerdo, más de 3 millones de españoles afectados por ERTEs y en muchos casos hay cosas del día a día que quizá no tenemos en mente, pero que a la larga, recordando esos gastos, nos hacen acumular una cifra, oye, que nos puede servir de ayuda para otras cosas. Celia Durán es responsable de comunicación de Rastreator. Se trata de encontrar hábitos fáciles que nos ayuden a ahorrar mes a mes y en eso Rastreator son expertos. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Nos preocupa el ahorro a los españoles? ¿Somos buenos ahorradores?
Nos preocupa el ahorro, más en estos momentos, ¿no? Como tú decías. De hecho, hay más de un 70% de los españoles que dice que les preocupa el ahorro y lo que pueden ahorrar cada mes, pero muchas de esas personas no ahorran más por falta de ingresos. El problema es que siempre hablamos de ahorro como el reservar una cantidad, ¿no?, de lo que ingresamos, bueno, pues para imprevistos o para viajar en el futuro. Pero también es importante hablar de ahorro cuando nos referimos a recortar nuestros gastos, en pagar lo menos posible en nuestros productos y servicios. Y aquí lo que nosotros vemos, lo curioso, es que aunque la mayoría de españoles nos preocupa el ahorro, es cierto que hay un alto porcentaje que no compara ofertas antes de contratar un producto, que no busca, ¿no?, cuando tiene que renovar, pues desde un seguro a cualquier tarifa, no busca otras opciones, y este es algo que nos hace perder bastante dinero al año. De hecho, entonces, según los análisis que hemos hecho en Rastreator, pues sí, podríamos ahorrar hasta 1.800 euros al año solamente haciendo esto, ¿no?, revisando facturas y eligiendo los proveedores más adecuados.
¿Qué cosas podríamos hacer entonces para poder ahorrar ese dinerito y que no estamos habituados a mirar o no somos conscientes de ello, Celia?
En todas las partidas de gastos de un hogar, en todas las facturas, podríamos estar ahorrando dinero. Depende un poco la cuantía, ¿no?, o el perfil de cada usuario, pues esa cuantía podría ser mayor o menor, pero desde nuestros seguros, tarifas de telefonía, internet, incluso productos financieros. Nosotros siempre damos, bueno, la principal clave, por supuesto, es comparar. No dejarnos guiar solamente por el precio, sino buscar, bueno, pues ese producto o ese servicio que se va a adaptar mejor a lo que nosotros necesitamos. Que no pequemos ni por exceso, digamos, ni por defecto, ¿no? No contratemos lo que necesitamos, que vamos a pagar más por ello, pero que tampoco nos quedemos cortos y el día de mañana tenemos un problema en casa y vamos a tener que pagar por ello.
Sí, yo no sé si lo hacemos o no lo hacemos por pereza, por no meternos en líos, porque qué complicado es esto de comparar, no nos metemos en internet a hacerlo, no sé, nos cuesta aún, ¿no?, esto de comparar y contratar determinados servicios a través de internet.
Nos cuesta mucho. y lo que tú decías, a veces es por pereza, que suele pasar, ¿no? A todos nos ha pasado, que se nos ha pasado la fecha de renovar un seguro, o no nos acordamos, o no nos apetece. También porque a veces pensamos que es un proceso complejo, o sí, que a lo mejor el ahorro sí, no va a ser, bueno, pues va a ser poco y total, para ahorrarme unos euros, complico, ¿no? Y la verdad es que si nos dicen que en menos de 5 minutos vas a poder ver todas las opciones del mercado, ver cuál te conviene más, cuáles son las más baratas y directamente contratarla y a lo mejor poder ahorrar pues desde 150 euros en tu seguro de coche, 190 en tu tarifa de energía, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor te lo piensas un poquito para dedicar esos 5 minutos.
Pues seguramente, Celia. Oye, todo lo que estamos viviendo ahora, ¿tú crees que va a cambiar nuestros hábitos de ahorro?
Sí, probablemente sí. Sí que es cierto que los españoles, como te decía antes, ya somos un grupo bastante preocupado por el ahorro, que nos gusta un poco ser previsores y conservadores en ese sentido, pero es probable que de aquí en adelante todo lo que la situación que estamos viviendo va a ser que las familias se preocupen mucho más por ver lo que gastan, ¿no? Ese dinero uh-huh. que vamos a gastar en nuestras facturas, en nuestros servicios, vamos a hacerlo, bueno, pues poniendo mucho más ojo y siendo mucho más conscientes de que cada euro lo invertimos donde realmente merece la pena.
Bueno, pues es que Rastre a todos nos lo pone fácil, nos ayuda a poner el ojo efectivamente en esas comparaciones que parece que nos da pereza, pero que luego nos van a ayudar a ahorrarnos un montón de dinero, así que vamos a tenerlo en cuenta. Celia Durán, responsable de comunicación de Rastre a todos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
¿Qué cosa te has dejado olvidado por las prisas? Bueno, cosa o no cosa, porque está saliendo de todo, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, dicen por aquí, siempre que salgo pitando de casa se me olvida algo y cerrar la puerta con las llaves dentro casi todos los días. Por eso no hay vecina que no tenga una copia de las llaves de mi casa. Y esto es lo que nos cuenta María José de Palma de Mallorca.
Bueno, pues yo llevarme de más no, pero dejarme olvidada a mi perrita un día que fui a Mercadona, nunca, nunca lo podré olvidar, ¿eh? Voy, compro, me llevo el carro grande, nada, total, que cuando estoy en el centro digo, a ver, ¿dónde? Me he dejado a Chispa en Mercadona. Uy, sí, me dijeron, pero lleva un rato aquí esta perra, digo, sí, ya sé que lleva un rato, hasta que me he dado cuenta que no estaba aquí la perra, ¿eh? Pero jamás podré olvidar dejarme olvidada a una perrita, ¿eh?
Por favor.
Chao, buenas tardes.
Qué susto. ¿Y el susto de Chispa? ¿Pero dónde ha ido esta mujer? ¿Que me ha dejado aquí? Bueno, ¿qué te has dejado olvidado? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Eres despistado o despistada? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Con esta actitud todo va a salir bien.
Soy usuaria de un perro guía, un caniche gigante fantástico, del que estoy separada desde hace 5 semanas. Espero que el reencuentro sea fantástico y que las calles vuelvan a estar llenas de ruidos y de vida para que yo me pueda orientar con él. Y creo que será fácil recuperar el vínculo que teníamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.